Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10. En nuestro estudio de Marcos venimos a este décimo capítulo, Marcos 10. Empezamos en el verso 35. Y aquí subió, perdón. Queremos que hagas lo que nosotros pidamos. Se acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿Qué quieres que hagamos? Que haga por vosotros. Ellos le dijeron: Concédenos en tu gloria, nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: La copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo bautizo. Pero que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío de concederlo, sino que es para quienes han sido preparado. Al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñarán de ellos, y que sus grandes ejercen la autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque no aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al seguir a Cristo significará aprender nuevas ambiciones. Agradecidos estamos de que cuando el Señor nos salvó, Él nos enseñó una ambición diferente de inmediato. Tenemos la ambición, como el pueblo de Dios, de agradar a Dios. Tenemos como ambición el deseo de agradar al Señor. Esa no es una ambición que nosotros producimos nosotros mismos, sino que es el resultado de un nuevo nacimiento, de nueva naturaleza. La santificación entonces significa aprender de una manera continua. ¿Qué es lo que le agrada a Él? Nuestra ambición es agradarle a Él. ¿Y qué lo agrada? Bueno, mientras que estamos siendo santificados, aprendemos lo que agrada al Señor. De la autorrevelación de Dios, de su palabra, sabemos qué es lo que le agrada a Él. Mientras que crecemos ahí este proceso continuo de aprendizaje donde nosotros sometemos nuestras mentes y nuestros corazones a nuevos deseos, a nuevas ambiciones. Los discípulos de Jesús tienen ambiciones. Tienen ciertas expectaciones acerca del reino que ellos creen que Jesús traerá. Están esperando conflicto, pero también esperan que el reino de Cristo sea establecido pronto en la tierra. Así que escucharon que Él habló acerca de con lo que se encontrará en Jerusalén, habla acerca de su rechazo en las manos de los líderes religiosos de los judíos, el hecho de que Él va a ser entregado a los gobernantes gentiles. Él escuchó que Él habló acerca de su sufrimiento, hablar acerca del hecho de que Él va a morir, hablar acerca de ser levantado entre los muertos, pero escucharon selectivamente. Escucharon estas cosas, pero realmente no las entienden. no las han registrado apropiadamente, están confundidos, no es claro. En lo que ellos están consistentemente claros es su deseo de lugares prominentes una vez que venga el reino. Para decirlo simplemente, todos quieren ser los favoritos de Jesús. Están compitiendo el uno con el otro, lo que ellos perciben que es una grandeza, y lo que yo creo que lo que quieren decir con grandeza en sus ojos, grandeza en términos de las responsabilidades que Él va a impartir a ellos una vez que el reino sea establecido. Vimos en Marcos capítulo 9 donde estaban argumentando en el camino acerca de quién era el más grande. Lo que encontramos en estos versos esta mañana es que encontramos a Jesús enseñándole a sus discípulos acerca de un punto de vista apropiado de la grandeza. Lo que es interesante no, realmente no es el deseo por la grandeza que es el problema, es su entendimiento de la grandeza que es el problema. El desear grandeza mientras que Dios considera grandeza. Desear grandeza de una manera que agrade a Cristo. Es apropiado. Si nos vamos a aferrar al punto de vista de la grandeza de Cristo, el punto de vista de la grandeza que está en Jesús, del cual Él es el ejemplo, si usted va a ver ese punto de vista de la grandeza, significará que usted va a aprender nuevas ambiciones. Tiene que desear las cosas correctas. Y eso es lo que Él enseña aquí. En nuestro texto vamos a ver cuatro deseos que están asociados con la grandeza. Tres de los deseos son inapropiados, uno de los deseos es apropiado. Tres de los deseos usted verá en el mundo que está alineado y separado de Dios, uno de los deseos usted ve en Cristo. Y cuando Cristo le enseña a estos hombres, es aferrarse del cuarto deseo, aferrarse de lo que la verdadera grandeza es, aferrarse de las ambiciones que le pertenece al deseo de ser grande en la estimación de Dios. Aferrarse a los deseos que se encuentran en Jesús. Mientras que vemos estos cuatro deseos, examinemos nuestros corazones, nuestras vidas y preguntemos, ¿qué tipo de grandeza estamos persiguiendo? ¿Qué percibimos la grandeza? ¿Qué creemos que es la grandeza? Y nos hemos aferrado al deseo que le pertenece a la verdadera grandeza. El primer deseo demostrado en nuestro texto es un deseo de grandeza que es egoísta. Cuando malentiende la grandeza, cuando tenemos un deseo inapropiado de la grandeza, va a ser un deseo egoísta. Está caracterizado por el egoísmo. Verso 35, y se le acercaron Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y le dijo a ellos, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y ellos le dijeron a él, otórganos a sentarnos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, en tu gloria. Entonces los doce vinieron a Jesús con una petición personal, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. La manera en que ellos traen su pregunta es interesante. La manera en que ellos hacen su pregunta habla acerca de una relación íntima y personal con Jesús. ¿Se dan cuenta que dicen? ¿Se dan cuenta de lo que él dice? Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Queremos que digas sí antes de que te preguntemos. Es inmaduro, ¿no es cierto? ¿Cuántos padres en este auditorio han experimentado algo similar con sus hijos? Papá solo dice, por favor, di que sí. Por favor, di que sí, no importa lo que te pida. Lo que significa que tienen dudas acerca de lo que ellos van a pedir, usualmente. Están muy inclinados a pesar de que usted pueda decir que no. Así que solo dime que sí desde el principio. Sí, Jesús, a lo que sea que te pidamos. Es una petición inmadura, pero no es algo que usted le diría a un extraño. Es algo que usted dice a alguien que usted ama y usted cree que él le ama a usted. Esta es una pregunta íntima. El verso 36 le responde discerniendo, nos da la carta blanca que dice que quieres que haga por ustedes. Esta declaración en particular, dicho como lo dijo, ¿qué quieres que haga por vosotros? Lo encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces en las historias sinópticas del Evangelio. 3 veces en un diferente entorno. Este es el cuarto, esta es la cuarta. La otra 3 veces en que usted encuentra esta declaración, Jesús está hablando a el ciego Barnabás. Debe haber hecho ver el verso 51. Ahora Jesús va a sanar al ciego. Verso 51, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Solo dos veces usted encuentra esto en el Evangelio de Marcos aquí, en esta escena. Y la siguiente es interesante. Que cuando Jesús le pregunta al ciego qué es lo que él quiere, lo que él quiere es poder ver. Él quiere ser capaz de ver. El ciego le dijo, Rabbi, déjame ver. Y Jesús le dijo, vete en tu camino, tu fe te ha hecho bien. El hombre ciego quiere ver. El hombre quien ve, revela su ceguera. En este contexto, cuando Jesús dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? La respuesta a su pregunta revela su ceguera. El hombre ciego quiere ver. El hombre que ve, revela que está ciego. ¿Qué quieres que yo haga por ti? No se cuenta lo que ellos quieren, dijeron. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En tu gloria. Ellos ven a Jesús ahora reconocido por el mundo como el Mesías. Reconozcamos lo que es positivo en lo que piden. Ellos reconocen de que Jesús es el Mesías. Creen que va a establecer el reino. Eso es algo bueno, pero lo que ellos quieren es que cuando Jesús esté sentado en la gloria, estos dos hombres, los Jacobo y Juan, quieren estar en las posiciones de honor más alto. Estar sentado a la mano derecha del rey sería el lugar más alto de honor. Sentarse a la izquierda sería el segundo lugar más alto de honor. Estos dos hombres quieren estar en la posición más prominente cuando Jesús esté sentado en gloria. Esto es lo que ellos quieren. El deseo que ellos tienen es tener una posición prominente. Sabemos de Mateo capítulo 20 que no han venido solos. Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándome ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Así que es mamá y sus hijos ya crecidos y grandes, pidiendo esto. Tienen que creer, en algún grado, de que son dignos de esto. O si no, hubieran dudado en pedirlo. ¿Por qué piden esto? ¿Qué los lleva a pedir esto? Bueno, un par de razones, mientras que le ponemos atención a lo que revelan las Escrituras, hay un par de razones por lo cual ellos hubieran pedido esto. Primero que nada, estos dos hombres tenían ambiciones personales. Estas no son personalidades pasivas. ¿Se acuerda el apodo que Jesús le dio a estos dos hombres? ¿Cómo son conocidos? ¿Los hijos de qué? Los hijos del trueno. Marcos 3:17. Jesús los llama los hijos del trueno. Y podemos ver su personalidad en Lucas 9:53. Cuando algunas personas le faltaron el respeto a Jesús, el Señor dijo, pero no le recibieron porque sabías que habías determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Su Esa es la personalidad. Estos son hombres celosos. Hombres que fuerzan las cosas, no son pasivos. Así que ellos creen que ellos van a Jerusalén y que el reino está a punto de ser establecido. Y ellos quieren aprovecharse de la situación. Jesús tiene sus ojos puestos en Jerusalén, está caminando delante de ellos. Y ellos creen que el reino está a punto de ser establecido. Están volviéndose a sordo a lo que Cristo está diciendo acerca de su muerte y su resurrección. Y para entenderlo, todo lo que ellos saben es que cuando ese reino está establecido, ellos quieren estar a su diestra y a su izquierda. Así que traen a su mamá y quieren atrapar el momento. Ambición personal. La segunda razón por la cual yo creo que ellos pedirían esto, tan extraño como puede sonar, es el amor que ellos tienen por Jesús. Realmente creo que cuando usted le pone atención a toda la evidencia, esta batalla entre los discípulos, la razón por la cual ellos pueden involucrarse en esto y no sentir inmediatamente como que se están pecando, es porque ellos han asociado sus batallas los unos con los otros con su amor por Jesús. En otras palabras, están luchando uno con otro y no lo ven tanto como luchar uno con otro en términos de un valor personal, pero más bien, ¿cuál de nosotros está más devoto a Cristo? ¿Quién lo ama más? ¿Quién tiene más devoción por Él? ¿Quién va a ir hasta la muerte por Él? Así que esta petición está a su izquierda o a su derecha, no solamente de ser exaltados a sí mismos, pero es acerca de estar cerca de Cristo. Es acerca de ser confiado por Cristo, involucrarse con obra con Cristo. Es acerca de estar cerca de Él. Yo realmente creo que es lo que está en juego. Están pidiendo esto. ¿Por qué? Ellos creen que ellos aman a Jesús de una manera que ellos se merecerían esto. Jesús, te amamos tanto y queremos estar lo más cerca posible a ti y trabajar tan cerca como podamos en tu reino. Marcos 14, verso 26. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Yo creo que ese es el sentido de esta competición. Aun si ellos se van, yo no mire. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Juan 13:36, Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Antes de ir ahí, déjame decir esto. Lo que esto significará es que cuando Jesús les está enseñando acerca de la verdadera grandeza, lo que también está enseñándoles al mismo tiempo es cómo un discípulo realmente ama a Jesús. Ustedes dicen que me aman, ustedes dicen que ustedes morirían por mí, ustedes dicen que tú me amas más que los otros. Entienda que esto es lo que significa realmente amarme a mí. Significa amar a tu hermano. Me amas a mí, entonces ámense unos a otros. Me aman a mí, entonces sírvanse unos a otros. Verdadera grandeza es amor, verdadera grandeza es amor en servicio. Imagínense si yo le pregunto esta mañana: ¿amas a Jesús? Y con todo mi corazón. Entonces yo le digo: entonces, ¿qué harás por tu Señor? Tú dices que amas a Jesús, ¿qué harás por tu Señor? Yo quiero que usted entienda lo que Cristo nos dice esta mañana. Esto es lo que quiero que haga por mi Señor. Por su Señor. Yo quiero que ustedes hagan lo mejor y se ganen unos a otros al servirse unos a otros. Uníense a ustedes de esa manera. Sigan mis pisadas de esa manera. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro después de que lo restauró. Después de la resurrección, Jesús ha negado a Cristo tres veces. Cristo fue levantado entre los muertos. Cristo hace una apariencia, una aparición a sus discípulos. Se encuentra con ellos en la costa. Juan 21, verso 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? ¿No fue eso una pregunta dolorosa? Quitando la herida, volviendo a abrir la herida, ¿me amas más que a estos? Pero le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero, Jesús. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y él le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven te vestías y andabas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. ¿Me amas? Sígueme. Eso es lo que va a significar, vas a tomar cuidado de mi pueblo hasta el día en que te mueras una muerte que tú no preferirías. Esa es una grandeza. En Juan 13, antes de que Pedro dijo que él iba a morir por Jesús, Jesús le enseñó a sus discípulos una de las marcas menos inconfundibles del verdadero discipulado. Juan 13, 31, entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Ámense unos a otros humildemente y sacrificialmente. Ámense unos a otros al hacer mejor servicio uno con el otro. Así es como usted demuestra que ustedes me aman a mí. Entonces, ¿por qué van a estar a su derecha y a su diestra? Bueno, personalmente eran ambiciosos, pero también asociaban esto con su amor por Jesús. Y tenían que tener un nuevo entendimiento de lo que significaba amar a Cristo. Tercero, van a hacer esta pregunta por ataduras naturales. Cuando usted compara las cuentas, las historias de la crucifixión, hay cuatro mujeres a quienes se refieren en esas historias. Cuando usted compara a Marcos capítulo 15, verso 40, Mateo 27, 56 y Juan 19, verso 25, por proceso de eliminación, aprendemos que la madre de los hijos de Zebedeo era Salomé, quien era la hermana de María, la madre de Jesús. Así que la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, era la hermana de María, la madre de Jesús. La mujer que viene con estos dos hombres era la tía de Jesús. Como decíamos en Texas, esta es la tía Salomé. Y viene con sus primos, Juan y Jacobo. No merecemos un lugar, somos familia. John MacArthur escribió esto. Juan y Jacobo valientemente jugaron la carta de la familia al traerlo, tratando de usar eso para hacer su petición. Ella no pedía nada por sí misma. Ella iba a encontrar un cumplimiento a través de sus hijos y el honor que iban a traer a la familia. Ambición personal, realmente aman a Jesús. Hey, somos familia. La cuarta razón por la que hicieran esta pregunta, ellos no solamente ya están entre los dos, están entre los tres que formaron el círculo interno, Pedro, Juan y Santiago. Ya se les ha dado un privilegio increíble. Son testigos de cosas que nadie más podía ver. Estaban ahí cuando Jesús fue transfigurado. Ellos estaban ahí cuando las personas fueron levantadas entre los muertos. Así que es un salto muy grande de pensar que hey, ya estamos siendo tratados entre el top 3. El único que tenemos que sacar de aquí es a Pedro. Si podemos sacarlo a él de la ecuación, solo somos nosotros. Jesús, tienes que determinar quién es primero y segundo, pero si sea a tu izquierda o a tu derecha, en los lugares de una posición más alta. Y somos familia y te amamos. ¿Qué es esto? Esto es egoísmo. No están preocupados acerca de nosotros, no están preocupados acerca de sus hermanos, no están preocupados acerca de Pedro. Están preocupados acerca de ellos. Y cuando vemos puntos de vista desviados de la grandeza, esto es lo que encontramos siempre. Encontramos a alguien quien está preocupado en obtener lo que ellos quieren obtener, lo que ellos creen que se merecen. Obtener algo que todos los demás se pierden porque no son tan, no lo fuerzan tanto como ellos. Es a ir por lo que ustedes quieren y usar todo lo que usted tenga, incluso su mamá, para obtener lo que usted quiere. La ambición incorrecta es egoísta. Ahora, el segundo deseo que vemos en nuestros versos, también vemos un deseo sobreconfiado en orgullo. Verso 37, dijo, concédenos que nos sentemos en uno a tu derecha, otro a tu izquierda en tu gloria. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Detengámonos ahí. ¿Qué vemos en los discípulos en Juan y Jacobo? Vemos una ceguera que produce el orgullo. Aquellos que están llenos de orgullo están también caracterizados por una sobreconfianza. Creen que están listos para cosas de las cuales no están listos. Están que son apropiados para cosas para las cuales no son apropiados. La primera clave de que ellos estaban operando en un tipo de ceguera debió de haber sido cuando su Señor les dijo en ningún término incierto, ustedes no sabéis lo que están pidiendo. Cuando Jesús le dice a usted, ustedes no saben lo que piden, eso significa, ustedes no saben lo que están pidiendo. De inmediato debió de haber producido cuidado o una pausa. Espera un momento, el Señor de Gloria, aquel que nosotros reconocimos que algún día va a estar sentado en gloria, nos acaba de decir que no sabemos lo que estamos pidiendo. Deberíamos entonces retroceder y humillarnos a nosotros mismos y escuchar. Nos acaba de decir que no lo entendemos, que no comprendemos. Jesús continúa explicando que Él está a punto de copar, de tomar la copa y de ser bautizado. ¿De qué se trata eso? Bueno, estas son analogías que son usadas en diferentes contextos. Pero en este contexto en particular, el beber una copa, esto es algo que es... En el Antiguo Testamento lo encontramos a veces asociado con el gozo. La mayor parte del tiempo está asociado con juicio, furia. Significa que el experimentar algo, usted lo va a beber. Bautismo habla acerca de la identificación, habla acerca de algo que es como un diluvio, que uno está sumergido en algo. Y debido al contexto anterior, es claro de lo que Jesús está diciendo, es que Él está a punto de sufrir. Él va a sufrir por los pecados de aquellos a quien Él va a redimir. Como dice en el verso 45, Él vino para dar su vida como un rescate para muchos. Él está a punto de entregar su vida para salvarnos, iglesia. Esta es la copa que Él va a beber. Este es el bautismo que Él va a pasar, por el cual va a pasar. Se está identificando completamente que las personas a quien Él va a salvar, Él va a sufrir en vez de ellos como su sustituto. ¿Es usted capaz, Jacobo, Juan, de beber la copa que voy a beber o ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Cuando hablamos de una orgullo y una sobreconfianza orgullosa, cuando Cristo les dice que no saben qué están pidiendo, no los detiene un poquito. 39 dicen, ellos le dijeron, podemos. No tienen idea de lo que están hablando. Esto es lo que le pertenece a las personas que tienen una ambición pecaminosa, están ciegos a su sobreconfianza orgullosa. Es probable que lo que ellos pensaban que estaba describiendo Jesús era un tipo de conflicto que iban a enfrentar cuando el reino estaba sucediendo. Estos son los hijos del trueno, así que están listos para una lucha. Están diciendo como los otros discípulos dijeron, moriremos contigo si somos capaces. Estamos dispuestos. Pero así como si eso fuera lo que Jesús está diciendo, ni siquiera sabían de lo que eran capaces en términos de ser cobardes. Marcos 14:27. Jesús le dijo, porque todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Estos hombres no probaron ser valientes, sino que probaron tener miedo. Jesús continúa diciéndoles algo que no entendieron plenamente. Verso 39. La copa que yo bebo, beberéis si seáis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. En un sentido diferente, lo que estáis diciendo, si ustedes van a compartir mi sufrimiento por virtud de su identificación conmigo, ustedes van a llegar a sufrir. Jesús va. Jacobo fue el primer mártir cristiano y Juan sufrió a través de su vida y fue exiliado a Patmos. Estos hombres van a sufrir por Jesús. Pero sentarse a su derecha o a mi izquierda no lo puedo yo otorgar. Jesús demuestra un corazón sumiso a su Padre. Él no va a usurpar la autoridad de su Padre. Este es un tema de una asignación soberana. ¿Quién estará a su izquierda y quién estará a su derecha en el reino? Él deja eso al Padre. Porque es para aquellos para quien ha sido preparado. Así que el primer deseo, egoísmo. Tenemos una oportunidad. Llegamos a mamá, pidámosle a Jesús estos lugares de prominencia. Segundo deseo, un orgullo. No es sobre confianza orgullosa. No entiende lo que están pidiendo. Cuando dice que no, se les dice que no saben que están entendiendo lo que están pidiendo. Insiste que ellos pueden hacer lo que Jesús está describiendo. Una ceguera que nos pertenece a la ambición equivocada para la grandeza. El tercer deseo que vemos, verso 41 y 42. Con su punto de vista de la grandeza está equivocado. Entonces sus ambiciones representan competencia. Verso 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Cuando nuestros deseos por grandeza están informados incorrectamente y pecaminosos, llevan a división. Competimos con otras personas para recibir lugares de prominencia. Eso es lo que sucede entre los 12. Los otros 10 discípulos se vuelven indignos acerca de eso. ¿Por qué están enojados? Bueno, están enojados su enojo no es un enojo justo. Me garantizo que lo que estaban pensando es cómo pueden ser tan orgullosos para hacer algo así. Pueden estar enojados porque a lo mejor no pensaron acerca de esto primero. Lo más probable es estar enojados porque sienten como que estos dos hombres están robándoles una posición. Y este no es un problema aislado, este es un problema humano. Lo que hacemos es que tratamos de ganarnos unos a otros, pero no estamos preocupados acerca el uno del otro, sino que estamos preocupados acerca de nosotros. La grandeza significa ganarle. La grandeza significa disminuirle a usted para que yo pueda ser exaltado. Y los que están siendo disminuidos no pueden decir ser inocentes. Se encuentran a sí mismos enojados acerca de ellos porque ellos desean lo mismo que usted desea. Hay una batalla sucediendo. Una batalla para la exaltación. Lo que lleva al cuarto deseo y el único correcto demostrado aquí. Vean lo que el Señor hace en respuesta a esto. Verso 42, y Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles enseñorean de ellos? ¿Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la tercera vez que Jesús está enseñando esta lección. Esta es la manera más detallada que lo ha enseñado. Ha enseñado esto tres veces y los hombres no están escuchándolo. Están probando ser sujetos necios. Él es un maestro paciente. Dice en el verso 42, yo sé lo que ustedes saben, lo que ustedes ven alrededor de ustedes. Aquellos quienes son gobernantes en este mundo gobiernan por virtud de posición y la aplicación de esa posición. Esto es lo que ustedes deben saber entre ustedes mismos, verso 43. No es lo que se conoce en el mundo, lo que es importante es lo que se conoce entre nosotros. En el reino de Cristo. Algo interesante, el verso 43 no es un verbo del futuro, sino que es un verbo del presente. No será así de esta manera, sino que no es de esta manera entre ustedes. De manera que cuando fallamos vivir lo que Jesús enseña, no solamente es que nosotros no hemos vivido a un ideal futuro, sino estamos viviendo a lo que ya es el estándar en su reino. Esto es lo que le pertenece a su reino. El que es más grande entre ustedes debe ser su siervo, y el que va a ser primero entre ustedes debe ser el siervo más bajo. No solamente un siervo, sino que es esclavo de todos. Vemos lo que él quiere que veamos. Es lo que nosotros conocemos en él. ¿Quiere desear grandeza? ¿Desea ser como la persona más grande que haya vivido en toda la historia? ¿Quiere ser grande? Sea como Jesús. Verso 45, porque aún el Hijo del Hombre, el más alto, el más exaltado, el Hijo Eterno de Dios, vino, no para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Libere a las personas. libre de su esclavitud, libre de su culpa, libre de la furia de Dios, para dar su vida, para entregar su vida, para sacrificarse a sí mismo, para morir como un sustituto, para que nosotros podamos ser liberados. Vea eso y usted entenderá cuál es la grandeza. El contraste. Esto es muy importante. El contraste en esos versos no es entre gobernar correctamente y una manera correcta de gobernar. Así es como estos versos han sido aplicados muchas veces. El contraste es entre el tipo correcto de contraste y el tipo correcto de gobierno. Eso se nos dice contraste. El contraste es entre gobernar y servir. ¿Por qué es importante? El contraste es entre el tipo de grandeza que depende de una posición superior comparado a un tipo de grandeza que depende de una posición que cualquiera puede asumir, sin importar su posición. Déjame decirlo de nuevo, el contraste es entre un tipo de grandeza que requiere una posición exaltada comparado al tipo de grandeza que cualquiera puede asumir sin que importe su posición. Eso es si usted asume el papel de un siervo. No sé si se le ha dado a usted una responsabilidad. Uno pensaba acerca de liderazgo en términos de privilegio y de responsabilidad. Si se le ha dado una responsabilidad de guiar, entonces usted guía con el corazón y la mentalidad y la actitud de un esclavo. Y usted piensa acerca de su responsabilidad de liderazgo que se le dio a usted, no como una autoridad para levantarlo a usted mismo, sino que una autoridad que se le fue dada a usted para servir a otros y para levantarlos a ellos. Así es como usted lo ejercita. ¿Qué es la verdadera grandeza? Es amor sacrificial. ¿Qué es verdadera grandeza? Es trabajar para el beneficio de alguien más. ¿Qué es la verdadera grandeza? No es enfocarse en lo que otros deben de hacer por usted, sino en lo que usted puede hacer por alguien más. ¿Cuál es la verdadera grandeza? Es considerar a otros mejor que a uno mismo. Más significativo, más importante. La grandeza se encuentra en humildad, no orgullo. La grandeza obra bajo la luz de lo que Dios ha dicho que es verdadero. Toda la grandeza imaginada de este mundo no es verdadera. Toda va a venir y despedazándose y destrozándose. Pero lo que es grande en los ojos de Dios es la grandeza. Lo que es grande en los ojos de Dios es un servicio sacrificial. Filipenses 2 lo dice de esta manera. Verso 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, como uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma, se humilló a sí mismo hasta el punto de la muerte, o muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. El que será más exaltado por toda la eternidad es el que asumió el lugar más bajo. Y dejó su exaltación en las manos de su Padre, quien es glorificado a través de la humildad de su Hijo. Y ahora la exaltación de su Hijo. Nuestro Padre en el cielo nos dice a través de su Hijo, ustedes, aférrense a esa mentalidad. Aprendan lo que agrada a Jesús, aprendan un nuevo grupo de ambiciones. Y si lo hacemos, aun si somos llamados a guiar, vamos a guiar de una manera que sirve. Y nuestro deseo será no exaltarnos a nosotros mismos, sino que amarnos unos a otros, y de esa manera demostraremos que realmente amamos a Jesús. Por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, son mis seguidores, me aman a mí. Si tienen amor los unos por los otros. Déjenme preguntar mientras que termino. ¿Alguna vez has recibido la obra terminada de Dios en nombre de los pecadores? Verso 45, el Hijo del Hombre vino a este hombre. El Hijo del Hombre vino como una realidad histórica. Si usted estaba viviendo en ese tiempo, usted lo hubiera visto con sus propios ojos si usted estaba en la ciudad de Jerusalén. Esto realmente sucedió. El Hijo Eterno de Dios, que existió en la Trinidad desde la eternidad, vino al mundo, asumió una naturaleza adicional, verdaderamente humana, vivió su vida en esa región polvosa, hijo de un carpintero, y nadie, considerado por Dios, nació de una madre virgen, indicó en el Evangelio que sus padres sufrieron de la acusación de que a lo mejor era ilegítima. Fue seguido por dos hombres muy comunes. Fue rechazado por su propio pueblo. Murió en la cruz. La manera más humillante en que una persona pudiera morir, tomó sobre sí la furia completa del Dios Todopoderoso que se merecía nuestros pecados. Y murió una muerte de sustitución para que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Se ha reconciliado de nuevo y tener vida para siempre. Fue levantado entre los muertos y exaltado al cielo. Y viene de nuevo. ¿Cree usted eso? ¿Ha usted confiado en el Señor Jesucristo para su salvación? Si usted dice sí, le voy a preguntar, ¿va usted a caminar en sus pasos? ¿Va a aprender usted sus caminos? ¿Está usted teniendo una ambición egoísta? ¿Es usted lleno de confianza, orgullosa? ¿Está usted compitiendo para tener prominencia? ¿Quiere usted seguirle a él y aprender nuevas maneras? Para que el más grande entre nosotros sea el menor y el más grande entre nosotros sea el esclavo de todos. Iglesia, ¿por qué no aprendemos lo que es el ganarnos unos a otros al servirnos unos a otros? Y sirvamos a este mundo al rendirse al Evangelio. Aún si eso significaría compartir el sufrimiento de Cristo. Iglesia dirá, oremos. Nuestro Padre en el cielo, tenemos gracias por nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Pastor, nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Redentor. Te damos gracias por Jesús. Y confesamos que estamos tan deshechos. Señor, si Somos juzgados por nuestros corazones pecaminosos. Merecemos nada más, nada menos que tu furia. Y aún así has tenido misericordia de nosotros y nos has otorgado un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Te deseo agradarte y, Señor, esto es lo que te agrada a ti. Fortalecernos para vencernos unos a otros en amor. Para vencernos unos a otros en servicio. Fortalecernos para tener más cuidado por la gloria de nuestro Salvador. Que cualquier otra cosa que nosotros vamos a querer para nosotros mismos, Señor, que esa sea nuestra ambición principal. Purifícanos. Para que tu amor brille. En y a través de tu pueblo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.